las 4 y 10 minutos. Buenas tardes, Málaga. Bienvenidos en esta sintonía, la de la cadena COPE, la de COPE más Málaga. Vamos a estar juntos, como cada día a partir de ahora y hasta las 6 de la tarde. Esto es Buenas Tardes, Málaga. En el control central está, como siempre, mi querido amigo y compañero musical Enrique Ortiz. Pero hoy, como nos hemos venido a la calle, pues nos hemos traído también a Javier Campo, que nos está asistiendo también esta tarde en el programa desde Cash Sierra Nevada. Estamos en la calle Orotava número 13. Ya sabes que los compañeros de deporte han hecho hoy el programa desde aquí y yo no quería ser menos y decía, pues también me voy a ir a hacer el programa a Cash Sierra Nevada. Vamos a aprovechar que está cumpliendo un cuarto de siglo. Lo del cuarto de siglo suena como muy viejo, ¿verdad? Pero 25 años, eso queda más bonito. 25 años, porque yo recuerdo cuando yo cumplí 25 años, ya tiene un cuarto de siglo y sonaba más viejo que cuando decías tengo 25 años. Así que vamos a dejarlo en 25 años, que es como lo queremos celebrar en el día de hoy. Vamos a tener mucha charla en el día de hoy relacionada, evidentemente, con amigos y clientes de Cash Sierra Nevada que están celebrando su cumpleaños y que quieren hacerlo también en los micrófonos de esta casa. Pero además de eso, como es jueves, víspera de fin de semana, algún apunte de nuestra agenda de actividades para el fin de semana daremos y también abriremos las puertas a alguna actualidad cofrade en Cruz Guía. Antes de entrar en todo eso, si te parece, me voy a pasar por la web de COPE Málaga para destacarte hoy dos noticias de las que puedes leer a esta hora. Una historia que, la verdad, es una historia de superación, la que hoy te hemos contado. Antonio, de empresario, a dormir en la calle, o pagaba el autónomo o comía. Actualmente hay 130 personas en Málaga capital que duermen diariamente en la calle y desde Cáritas piden políticas que den más protagonismo a esta problemática. Es una de las noticias que puedes leer en la web de COPE Málaga. Y otra que te recomiendo, la historia que tiene que ver con precisamente gente que está en el paro. Málaga ha registrado una tasa de paro del 15%, la más baja desde el año 2008. Pues así están las cosas en la temática del paro laboral. Son dos noticias que puedes ver en nuestra página y leer en nuestra página web. Hay más, pero yo te quería destacar concretamente esas dos. Si te parece, antes de entrar en materia, lo que vamos a hacer es nuestro paseo habitual por la provincia de Málaga. Y hoy, si te parece, vamos a recalar en la maravillosa localidad de Casa Arabonela.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
En este deambular por los municipios, algunos de los municipios más emblemáticos de la provincia de Málaga, vamos a recalar hoy en el de Casa Arabonela. Vamos a averiguar también allí cómo ha ido esta última legislatura y cuáles son los proyectos que todavía quedan por hacer de cara ya a los próximos meses previos a las elecciones municipales del 2023, de mayo de 2023. Vamos a hablar con el alcalde de esta localidad, don Antonio Campos. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Antonio, ¿cómo ha ido lo que decía esta legislatura? ¿Todos los proyectos que en el 2019 se querían abordar por parte de la alcaldía y de su equipo de gobierno se han llevado a cabo o hay algunos que ha costado un poquito más trabajo y todavía quedan algunos flecos?
Bueno, pues como todos sabemos, la legislatura de la que hablamos pues no ha sido nada fácil. Y lógicamente el motivo está más que contrastado, que fue y todavía quedan flecos de la pandemia del COVID-19, que es recién iniciada la legislatura porque tomamos posesión en junio de 2019 y en marzo de 2020, como sabemos, pues nos llegó esta, digamos, hecatombe o catástrofe en todos los niveles, que ha hecho que lógicamente se hayan paralizado o retrasado muchos de los proyectos que teníamos los ayuntamientos y sobre todo los ayuntamientos pequeños. De todas formas, mi impresión y mi satisfacción por la gestión que se ha llevado a cabo en el ayuntamiento que presido de Casa Arabonela, pues es más que satisfactoria, sobre todo porque en esos dos años más difíciles para la ciudadanía, pues la cercanía que tiene que tener un ayuntamiento de pueblo con sus ciudadanos, pues lógicamente fue codo con codo, y desde aquí pues le agradezco a todos mis moriscos y moriscas, como es mi gentilicio, que estuvieron a la altura de las circunstancias, las cuales, como sabemos, no fueron fáciles, y aquí estuvo el ayuntamiento también para estar a su lado.
Casarabonella es un municipio, evidentemente, del interior de la provincia de Málaga, perdón, que vive fundamentalmente de la agricultura, si no me equivoco, ¿no?
Pues sí, Casarabonella, como bien dice, pertenecemos a Sierra de las Nieves, que hace un añito y medio fuimos declarado Parque Nacional, el primer parque nacional que tenemos en la provincia de Málaga y el tercero que tenemos en nuestra comunidad autónoma. Y bueno, la población de Casarabonella, hay una parte importante, porque aquí también aprovecho la ocasión que me dais para poner en un pedestal a los agricultores y ganaderos de nuestro municipio y de toda Málaga, Andalucía y España, porque son el sustento de lo que es el desarrollo de una ciudadanía. Sin ellos creo que no habría vida. Pero también Casarabonella tiene una importante aportación y nichos de empleo en lo que son empresas de movimientos de tierra, empresas en el sector de la electricidad y también empresas muy importantes en el sector de la construcción. Uh-huh. El sector servicio en Casarabonella es más local, pero también hay mucha ciudadanía del pueblo que se desplaza, sobre todo a Málaga capital y a los pueblos más cercanos de la costa, a trabajar en el sector servicio.
Antonio, desde el punto de vista político, ¿ha sido esta última legislatura tranquila, relajada? Porque yo recuerdo que en Casarabonella, no sé si fue en las elecciones del 2011 o después de las elecciones de 2011, que hubo como una alternancia política al frente del ayuntamiento, ¿no?
Sí, así es. Aquí en Casarabonella, en las elecciones de 2011, pues el resultado electoral fue una victoria del partido que represento, del Partido Socialista, pero fue por minoría. La corporación municipal la conformamos 11 concejales y concejalas, y en aquel momento pues el resultado fue de 5 concejales para el Partido Socialista, 3 concejales para el Partido Popular y 3 concejales para un grupo independiente de aquí del pueblo, que en aquel entonces concurrió a las elecciones y se llamaba Agrupación Independiente de Casarabonella. Y como es lícito, pues estos dos partidos, Grupo Popular y Partido Independiente, pues decidieron pactar y nos desbancaron de lo que es la alcaldía y gobernaron desde 2011 a 2015. Y en 2015, pues cuando yo tomo la decisión y las riendas de presentarme a la alcaldía y con el apoyo mayoritario de mis vecinos y vecinas, los cuales estaré siempre eternamente agradecido, pues llegamos a la alcaldía, yo junto con mi grupo, y la revalidamos también en las elecciones de 2019.
Uh-huh. Y de cara a las elecciones del año que viene, 2023, de todos esos proyectos que tiene el alcalde y su equipo de gobierno en Casarabonella, ¿hay alguno especialmente que diga esto tenemos que terminarlo sí o sí antes de que llegue la legislatura? ¿O prevé que las próximas elecciones podría revalidar esa alcaldía y esos proyectos tener una continuidad de 4 años más?
Por supuesto que estoy convencido, como no puede ser de otra manera, que vamos a revalidar esa confianza que nos dieron los moriscos y moriscas, porque nuestra gestión, no solo en estos 4 años, sino en los 4 anteriores, en nuestros 8 años de gobierno, es una gestión más que aceptable, muy responsable en el gasto, presentando unos ejercicios presupuestarios, digamos, para enmarcar, con un remanente positivo muy importante que ha sido fruto de toda esta gestión. Y en cuanto a los proyectos, pues lógicamente siempre hay proyectos que se quedan en el tintero por todo ese trámite administrativo y ese exceso de burocracia que creo que tenemos para poder desarrollar proyectos importantes para un municipio como Casarabonella. Por nombrarte alguno, uno que es muy importante es la estación depuradora de aguas residuales del municipio, el cual va avanzando, pero va avanzando a pasos no como siempre uno quisiera, ya que entendemos que ante la situación tan alarmante de cambio climático más que contrastado que tenemos, la depuración de estas aguas residuales y, por supuesto, el intentar y el apostar por la reutilización de estas aguas depuradas va a ser el futuro de subsistencia, no solo de los pueblos, sino de España, me arriesgaría a decir. También tenemos otros proyectos importantes, como es la construcción de un pabellón polideportivo, que ya se va a iniciar la primera fase del mismo, el cual le va a dar mucho juego al desarrollo no solo de actividades deportivas, sino lúdicas y culturales de lo que es un municipio. Y también estamos en la redacción de proyecto del punto limpio del municipio, para el que también estamos teniendo mucha problemática en cuanto, primeramente, encontrar la ubicación correcta. Hablamos de que somos un pueblo cuya orografía no es muy fácil, y a esto también se le une pues toda esa burocracia y afecciones que puede tener cualquier parcela que decidamos. En definitiva, como te decía al inicio de mi conversación, los proyectos importantes de un municipio se ven un poco, o se han visto un poco frenados en esta legislatura, en primer lugar porque lógicamente estuvimos unos meses, incluso más de un año, no dedicados a lo que presumiblemente pensábamos que íbamos a estar, que era a todo el desarrollo de estos proyectos, sino que nos tuvimos que volcar, como no podía ser de otra manera, a la atención de nuestra ciudadanía en esos momentos tan difíciles y complicados que hemos pasado con el COVID-19.
Está claro. Eso nos ha marcado a todos, sin duda alguna, en estos últimos años, y ha marcado todas las legislaturas de todos los municipios de la provincia de Málaga, incluyendo, evidentemente, Casa Rabonela. Pues Antonio Campos, alcalde, gracias por atendernos. Suerte para lo que resta hasta mayo de 2023 y, por supuesto, suerte también para esas elecciones del año que viene. Gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de COPE Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Quisiera volver a verte. Cuántas ganas de moverte. Cuánta magia en un botón ya. De mí por dentro. Quisiera volver a verte. Un motivo para quedarte. Cuánto arde en el salón.
Ya sabes que estamos en directo en CAS Sierra Nevada y además estamos contentísimos porque estamos celebrando aquí por todo lo alto el 25 aniversario de esta empresa que desde hace muchísimos años pues se encarga fundamentalmente de hacernos la vida más feliz. ¿Quién no ha pedido alguna vez en casa algo para que le traigan porque no puede salir? Últimamente en los últimos dos meses me ha pasado a mí, por ejemplo, que he estado en casa, que no podía salir y he dicho, pues voy a pedir algo de comer. Y puñeta, me lo traen en un envase que decía yo, pues lo mismo este envase es de casi la Nevada. Y lo mismo estaba incluso acertando. Así que estoy muy contento de que CAS Sierra Nevada nos haga la vida mucho más sencilla a los que, como yo, durante un tiempo hemos tenido que estar en casa y hemos estado teniendo que pedir comida fuera y esas cosas. Ahora ya no. Afortunadamente podemos salir a la calle y nos divertimos, que es de lo que se trata. Decíamos que en este aniversario, en este 25 cumpleaños de CAS Sierra Nevada, pues iban a ser muchos los amigos de esta casa que iban a ir pasando a lo largo de la tarde de hoy por este programa especial que estamos haciendo aquí en directo. Y uno de esos amigos es Jaime Torresano, que es el director de compras de Mercapac. Don Jaime, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Amigo de la casa.
Sí, desde hace ya bastante tiempo.
Eso le iba a preguntar, ¿desde hace cuánto? Porque 25 años casi renovada. ¿Desde los comienzos o usted llegó
pues,
un poquito más tarde?
Prácticamente un poquito más tarde, pero vamos, de alrededor de 15 años, entre bueno, 15 y 20 años.
O sea que es de los fieles,
nos conocemos bastante,
sí. Os conocéis bastante bien.
Sí, sí, sí.
Jaime, Mercapac, ¿qué es exactamente? Porque sé que os encargáis de elaborar fundamentalmente bolsas de envase al vacío.
Sí, correcto.
Y eso hay que explicarlo.
Sí, correcto. Mira, Mercapac está situada, estamos en Vitoria, uh-huh, y nos dedicamos a la fabricación de envase flexible, fundamentalmente en toda la gama. Y lo que hacemos es bolsa de vacío y de ello distintas variedades de este tipo de bolsas. Uh-huh. Hay bolsas de vacío gofradas, bolsas de vacío para...
A ver, perdón, Jaime. ¿Bolsas de vacío qué ha dicho lo primero?
bolsas de vacío gofradas.
Gofradas. Ahora sí. Me va a explicar usted a mí, a los oyentes de COPE,
claro que sí.
¿Qué es una bolsa de vacío gofrada? Porque pues no será una bolsa para meter cofres.
No, ah, no, por supuesto vale. Que no. Una bolsa de vacío para gofrada es simplemente que es una bolsa que está tratada de tal manera de que pueda valer para máquinas domésticas, la típica bolsa que se utiliza en casa. Uh-huh. O sea, dentro de la bolsa de vacío está la para el sector industrial, que tiene dos caras lisas, y la gofrada lleva una cara lisa y otra cara rugosa. Uh-huh. ¿Por qué? Porque estas máquinas son, al ser domésticas, no tienen la misma potencia y lo que hace es facilitar la absorción de oxígeno para que se haga el vacío.
Uh-huh. ¿Para qué sirve, entre otras cosas, una bolsa de estas al vacío?
Fundamentalmente para que el producto se conserve en perfectas condiciones. Al final, lo que hacemos es, este proceso lo que trata es de facilitar la tarea a las empresas, a las personas, y lo que trata es de que los productos se conserven perfectamente y guarden todas sus cualidades, tanto organolépticas como físicas.
Uh-huh. Uh-huh. ¿Algo más que fabrique Mercapac, más allá de las bolsas al vacío?
Sí, hacemos bolsas de cocción también.
Ahí esas son muy interesantes, ¿no? ¿Esas son las que pueden servir para el microondas y esas cosas? ¿O para cocer en una olla?
Correcto, para cocer en una olla. Vale, son las que ahora están muy de moda con todo el tema de cocina. Uh-huh. Y en lo que están ahora, pues se está incidiendo mucho en ese tipo de cocina, porque la verdad es que queda el producto perfecto. O sea, uh-huh. Se hace un cocido, se cuece a baja temperatura. Y lo único que se hace es terminar los platos al final. Lo que hace es que ahorrar mucho tiempo y sobre todo dinero.
Uh-huh. Y además de ahorrar dinero, me dicen que incluso el sabor que conserva la comida que se hace es mucho más sabroso.
Sí, quizá, sí, lo guarda perfectamente. Manera, ¿eh? O sea, guarda absolutamente todo. Textura, sabor, olor, todo, absolutamente todo.
Qué maravilla. Bueno, bolsas de vacío, bolsas para cocción, más cosas que se puedan
obtener. Sí, la bolsa, hay un otro tipo de bolsas que son bolsas Doypack.
Ajá. Uh-huh.
La bolsa Doypack, para que se diferencie un poquito y el usuario sepa qué es, pues es simplemente es una bolsa que permite ponerse de pie en las estanterías. O sea, su fabricación hace es en diferencia con la otra, que es tres soldaduras, o sea, es una bolsa plana totalmente. Uh-huh, uh-huh. Esto lo que hace es que se genera una base para que el producto se pueda colocar en anaqueles, en estanterías, o donde.
Pero qué pasa, que lleva una especie de base especial para que se
sostenga.
Sí,
cuando se echa el producto, la bolsa se abre y lo que hace es que se pueda poner de pie.
Vale. Uh-huh. Así, a la hora de almacenaje, por ejemplo, siempre es mucho más útil, ¿no?
Correcto. Y lo único, también se le pueden incorporar otra serie de accesorios, como pueden ser válvulas para el café. La típica bolsa de café está hecha en bolsa de Doypack, por ejemplo. Para líquidos se le puede poner unos tapones para que puedan beber, pues los típicos yogures estos que hay de beber de los niños.
Correcto.
Eso es una bolsa Doypack.
Uh-huh. Para en gente fin. Que pueda hacer deporte y tiene que llevar en una mochila un elemento de ese tipo, ¿no?
Eso es.
Uh-huh, qué bien. Pues la verdad es que es muy, muy interesante. Y digo yo una cosa, Jaime, estamos hablando de elementos de plástico. Últimamente la gente está con los plásticos como loco, ¿no? Hay que el medio ambiente, que no se cuida, que si los plásticos es lo peor del mundo. Creo que en vuestra empresa cuidáis especialmente ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, estamos ahora en desarrollo, tenemos un departamento de I+D y lo que estamos haciendo ahora es siempre cuidando sobre todo las cualidades con las que debe estar el producto, que al final es un producto que va a contener alimentos. Lo que estamos haciendo ahora es un desarrollo con bolsas de monomaterial, es decir, que están hechas las dos caras de la bolsa con el mismo material, de modo que pueda entrar en los circuitos de reciclado sin ningún problema.
Uh-huh.
Y además lo que también estamos haciendo es bajar los micrajes de la bolsa, es decir, reducir peso, pero siempre guardando todas esas propiedades.
Ajá, o sea que la gente se puede sentir realmente tranquila porque en el proceso y en la forma de hacer esas bolsas se cuida específicamente ese medio.
Estamos trabajando, ¿no?, con materias primas de primera calidad.
Ajá.
Y todo eso se cuida, vamos, al dedillo.
Uh-huh. Aquí en Casa Renovada se pueden encontrar los productos.
Sí, por supuesto, tenemos aquí toda la gama.
¿Le ha echado un vistazo
a
la estantería? A ver si
están, ¿no? Sí.
A ver si vaya que no estén los productos de Mercapac y luego estamos aquí liando. Mucho cumpleaños y luego...
Las tiene, no hay problema.
Sí. Estupendo, me alegro mucho. ¿Le han invitado ya a soplar las velas o todavía no?
Todavía no, estamos
vaya
en
por
ello.
Dios, vaya por dos. Pues creo que va a haber velas y va a haber tarta, así que cuidadito que esta tarde salimos de aquí con 1 o 2 kilos de más. ¿Me
seguro,
parece?
Seguro.
Yo creo que sí. Jaime, gracias por estar un ratito, por venir a celebrar a Casa Renovada este 25 aniversario y a seguir fabricando esas bolsas
gracias a
de
vosotros.
Todos usos.
Gracias a vosotros y a Sierra Sierra Nevada por invitarnos, por supuesto.
Faltaría más. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Bueno, pues ahí tienes cosas que se pueden encontrar aquí en la estantería. Jaime lo ha comprobado. Y están las bolsas de Mercapack, todas esas de las que hemos hablado en el día de hoy. 4 de la tarde, 30 minutos.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
A esta hora, a las 4:30 minutos de la tarde, todavía nos queda hasta las 6 muchas cosas que contarte desde aquí, desde Cash Sierra Nevada. Pero entre flor y flor, ¿verdad? Pues hay que hablar de otras historias, de otras cosas que también te quiero contar. No podemos dejar un jueves santo, perdón, jueves santo, un jueves, punto, santo no, un jueves, no podemos dejar de abrir las puertas a nuestra cruz guía. Y hoy, evidentemente, lo vamos a hacer. El próximo día 5 de noviembre, te recuerdo que a las 7 de la tarde, el auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga acoge un concierto, Sentimiento y Pureza a Compás, un espectáculo donde el baile, el cante y la lírica actuarán al compás de marchas procesionales. La banda de música de Zamarría pondrá la música, el ballet flamenco de José Lucena el baile, Mar Montilla y Antonio Montilla el cante y Lourdes Martín y Luis Pachetti las voces líricas. Las entradas se podrán comprar en las tiendas del Corte Inglés o en la web del Corte Inglés al precio de 11,50 €. Y en Cruz Guía ya sabes que tenemos un ratito para hablar de historia de nuestras cofradías. Y para esas historias, nadie mejor que el que más sabe de historia de las cofradías malagueñas, que es nuestro profe particular, don José Torres. Profe, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal?
Buenas tardes. Muy bien, pues mira, que yo esta mañana leía que la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía ha aprobado el proyecto de un nuevo retablo para la capilla de la Congregación de Mena. Y digo yo, tate, pues será buen momento para hablar de cosas que tienen que ver con esta Congregación de Mena. Porque hay una historia que siempre nos ha llamado mucho la atención y es que, y todo el mundo lo sabe porque lo hemos repetido muchas veces cada Jueves Santo, el Cristo de Mena, que resulta que no es de Mena, pero sí se le atribuye a Mena porque el primero que se hizo era de Mena, aunque ahora está procesionando no es de Mena, y que a lo mejor incluso hay leyenda con respecto a esta imagen. Empecemos por el principio, profe. ¿El Cristo de Mena de quién es? El primero, digo. ¿El de ahora es copia? ¿El de ahora no tiene nada que ver con Mena? ¿Cómo le ponemos al niño?
El de ahora no tiene nada que ver con Mena. Lo que pasa es que, bueno, está bajo la sombra de una de las grandes obras que ha dado el barroco andaluz. Estamos hablando a nivel de Andalucía, que era de Pedro de Mena, de ahí que sea el Cristo de Mena, la Congregación de Mena, ¿no? Esa corporación ha tomado del escultor barroco su nombre porque la convirtió en santo y seña de la propia hermandad. Pero para entender un poco la leyenda, ¿no? Es el propio Pedro de Mena, el que probablemente en torno a 1665, no tenemos contrato de Chura, pues hiciera la obra del crucificado para ocupar una sala del convento. No era ni siquiera una obra que iba a ir a un retablo ni una obra que iba a estar expuesta a la devoción pública. Era, para que nos hagamos una idea, de la devoción privada de los dominicos, de ese convento que teníamos allí, del que a día de hoy pues tan solo nos quedan los restos de la iglesia, ¿no? La iglesia como resto, mejor dicho, de ese convento. Por diferentes avatares, el Cristo cae en el olvido y, bueno, acaba en el ático de un retablo, hasta que al final del siglo XIX es redescubierto, y cuál será la sorpresa para la propia sociedad de Málaga, que encuentra que tiene una obra cumbre, no solamente de Pedro de Mena, sino que es una obra cumbre del barroco andaluz, a la misma altura de cuando vamos a Sevilla y visitamos el Cristo de la Clemencia de Martínez Montañés, o si nos vamos a Granada y visitamos el Crucificado de la Misericordia de José de Mora, ¿no? Estamos hablando de una de las mejores obras que atesoraba Málaga. Curiosamente, no era para procesionar, ya hemos dicho que era para la intimidad. Entonces, claro, en la calle, pese a la calidad tan grande que tenía, la calle quedaba extraño porque tenía los brazos cortos. No es que Pedro de Mena no supiera de anatomía, no es que Pedro de Mena no supiera de proporciones, sino que, como era para una sala rectangular, más larga que ancha, pues claro, Pedro de Mena corrigió la deformidad que genera nuestro ojo. Nuestro ojo no es perfecto. O sea, ahí estamos hablando de un escultor alta, o la alta calidad que tenía ese escultor, ¿no? Sin embargo, pues por los motivos que todos sabemos, ¿no? En la noche del 11 al 12 de mayo de 1931, pues la capilla es asaltada. Y ahí, bueno, yo creo que es cuando nace un poco la leyenda, ¿no?
Esa ya teníamos es la que la... yo quiero ir. Hay una leyenda que gira, que dice, no, el Cristo de Mena realmente se salvó y está escondido y todavía no se ha dado con él. ¿Qué de cierto en esto?
Bueno, yo creo que particularmente no hay nada. No hay nada de cierto. ¿Qué es lo que ocurre? Que es tal la impronta que deja ese Cristo en la sociedad malagueña por su calidad, porque pertenecer a Mena era símbolo de orgullo, ¿eh? Eran los menosos, tenían como un poco un adjetivo propio. Entonces, claro, es tal la cicatriz, la herida que deja la sociedad malagueña, que todavía tenemos la esperanza de que en algún momento aparezca ese crucificado. Pero bueno, en vista de cómo quedó Santo Domingo y de los propios testimonios que hay de la época, pues yo creo que no. Lo que pasa es que, claro, ahí concurren una serie de elementos que pueden participar a que se creara la leyenda. Ajá. El propio Salvador González Anaya, que a algunos no sonará porque era el novelista, el autor de Las vestiduras recamadas, también era el presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, de aquí de Málaga. Entonces, claro, él tampoco siempre deja como una duda abierta. Creo que no va a aparecer nunca, pero no hay ningún testimonio tampoco directo, no hay cenizas, no hay nada que me diga que el Cristo pues se quemó. Pasa que, claro, estamos hablando pues de un momento incierto de nuestro país a todos los niveles, pero claro, sí existían testimonios como el de Francisco Palma García, papá de nuestro famoso Francisco Palma Burgo, que curiosamente es el autor del actual crucificado de la Buena Muerte, que está siempre un poco a la sombra del de Pedro de Mena, pero es también una obra de muy buena calidad. Entonces, él mismo nos cuenta que el crucificado se pierde. Ajá. También tenemos un acta notarial del año 32 que nos dice que el crucificado no va a aparecer. Ya. Pero para que nuestros oyentes vean hasta dónde llega la leyenda, hay incluso un testimonio que nos asegura que el crucificado fue introducido en una caja que en la parte superior ponía muy frágil, y esa caja se embarcó camino de Chile, y que probablemente a día de hoy, pues en caso de existir, esa pieza cumbre de nuestro barroco, pues se encontraría en algún oratorio particular, privado, del país chileno.
¡Qué maravilla! ¡Ay, que me gustan las leyendas de la Semana Santa y esas historias que podrían ser verdad o no, pero siempre son absolutamente fantásticas! Profe, que nos encontramos la semana que viene, ¿le parece?
Muy bien,
gracias.
A mí es estupendo. Os espero.
Gracias, hasta luego, adiós.
Muchas gracias, hasta luego.
Ahí está, la historia y la leyenda de ese Cristo de Mena que hoy hemos querido recabar con nuestro profesor particular, con don José Torres. Hablemos de otras cosas de más actualidad de la Semana Santa de Málaga. Ya sabemos quién va a pintar. Bueno, hace un par de semanas conocimos quién va a ser el pregonero, ¿verdad? Ahora vamos a hablar con el que va a pintar el cartel de la Semana Santa del año que viene, 2023. Pablo Cortés, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Se te han quitado los nervios después de comunicarte que ibas a ser el autor del cartel o qué?
Pues bueno, ahí estamos habituándome todavía, poniendo un poco los pies en la tierra todavía, pero feliz, muy feliz.
Oye, te pregunto lo mismo que le pregunté a Paco, a Francisco Jiménez Valverde, al pregonero. ¿Quién te dio la noticia? ¿Cómo te enteraste de que ibas a ser el autor el pintor del cartel?
Pues mira, fue Pablo Atencia que vino a casa, donde yo tengo el estudio, y venía, bueno, me tenían un poco engañado porque venía Gonzalo León, que fue el que hizo un poco de enganche, supuestamente a hacerme un encargo en casa, y al minuto de entrar Gonzalo en casa, pues pegaron al timbre y eran Pablo Atencia y mi hermano mayor del Rico. Y ellos fueron los que me dieron la noticia, hace dos semanas ya.
Bueno, y sí. Ahora entonces ya dos semanas después ya te has repuesto, evidentemente, ¿no?
Pues esa es la cosa, que yo estaba bien repuesto los dos primeros días después de aquello, estuve un poco en shock, y ya la verdad que como no se lo había contado a nadie y tal, el hecho de haberlo tenido en silencio me ha ayudado a ponerme en mi sitio y estar tranquilo, pero claro, ya ayer cuando salió la noticia la verdad que me puse súper nervioso. Y sobre todo pues después de ver tantísima muestra de cariño que todavía no he parado de recibir y de agradecer, y entonces, pues, ahora como que otra vez hemos vuelto a flotar un poco, y espero que no tarde mucho en poner otra vez los pies en la tierra para ponerme a pintar, que es lo que más ganas tengo.
Está claro. Por cierto, que tú no eres nuevo en este aspecto, porque ya has hecho alguna que otra pintura de algún que otro cartel. Hablo de cofradías como El Cautivo, hablo de El Rico, hablo, por ejemplo, de Misericordia, hablo de incluso de fuera de la capital. Has pintado también para La Unión Grande, para Benalmádena, incluso, si no me equivoco, has hecho algún cartel para el carnaval, ¿no?
Sí, de hecho, esa fue mi primera gran obra, el cartel del carnaval de 2017.
O sea que tú ya eres, como se suele decir en estos casos, perro viejo, que te encargue un cartel para Semana Santa en este caso, digamos que no te debes de poner excesivamente nervioso, ¿no?
Bueno, nervioso no es, pero este cartel no es cualquier cartel, este es para mí el cartel verdadero. O sea, como pintor y pintor de Málaga, yo creo que a lo que más podía aspirar era este cartel, y entonces, pues la sorpresa de que haya llegado pronto. Y obviamente la responsabilidad es grande, pero es tanta la ilusión que te hace esto que realmente lo que sí tengo muy claro es que lo quiero disfrutar y que quiero pintar el cartel que a mí me guste, el que sea mi cartel de la Semana Santa. Y entonces como que en ese aspecto sí estoy bastante más tranquilo, en otras ocasiones sí me han puesto más nervioso, pero en este caso todavía no sé qué voy a pintar, pero sé que sea lo que sea va a ser una cosa que va a salir del corazón y de la cabeza. Y con mucha conciencia.
Ah, vale, o sea que todavía no está previsto lo que vas a plasmar en el cartel en todo caso, ¿no?
No, todavía no tenemos mucha idea. Bueno, algo hay, alguna idea hay, pero vale. Ya me tengo que poner yo a trabajar y a ir dándole forma para ver.
O sea que, claro, hay alguna idea, pero no me la vas a contar, está claro.
obviamente.
vale. Pero te pregunto simplemente, ¿tirarás por alguna cosa genérica, por alguna cofradía en especial, o tampoco?
Pues mira, no lo sé, es que de verdad que no lo sé. Lo que existe es como, bueno, a mí Pablo me puso de requisito que ellos lo que quieren este año es que este cartel sea el que devuelva la ilusión a los cofrades, que sea un cartel que nos traiga ilusión por la Semana Santa y nos olvidemos de lo demás. Y yo tengo mis propios requisitos, entre ellos, pues por supuesto, me gustaría que cuando la gente lo vea, reconozca directamente Málaga, que cuando lo vea, digan, eso es un cartel de Málaga, esa es la Semana Santa de Málaga, salga quien salga, sea como sea, pero que... Y sobre todo también quiero que sea un cartel muy para los cofrades de base, los cofrades que estamos ahí todo el año dando por saco y que llega Semana Santa y no descansamos, estamos todo el día en la calle y disfrutamos y alucinamos con un trono que se va, un nazareno, una callejuela, una calle grande, ¿sabes? Quiero que la gente que ama la Semana Santa vea ese cartel y sienta ese pellizco y esa emoción de decir, pues ya está aquí, ya vuelve la Semana Santa.
Pues ojalá sea así, cuando llegue el momento lo veremos y, en fin, ya sabes, como somos los cofrades, lo criticaremos y todas esas cosas, que es lo que tiene que hacer uno en todo caso, y los autores saben perfectamente que también van a tener que pasar por esa criba. De todas formas, Pablo Cortés, enhorabuena, seguro que va a ser un cartel fantástico y probablemente sea una gran imagen de la Semana Santa del año que viene, de 2023. Gracias.
Pues muchísimas gracias.
Muchas gracias. A ti, hasta luego.
Hasta luego.
Cuatro de la tarde, 43 minutos. Cerramos las puertas de nuestra Cruz Guía como cada jueves y volvemos a abrir las puertas de Calle Sierra Nevada, en la calle de Orotava número 13, que es donde estamos haciendo hoy el programa Buenas Tardes Málaga en directo. Ya estuvieron los compañeros de deporte y nosotros hasta las 6 de la tarde vamos a continuar aquí celebrando este 25 aniversario de Calle Sierra Nevada. Y como te decía, son muchos los amigos de Calle Sierra Nevada los que pasan por aquí en el día de hoy para celebrar precisamente ese cumpleaños. Y uno de esos amigos de Calle Sierra Nevada es Fabián Granel, que lo tenemos aquí también con nosotros. Fabián, buenas tardes.
Hola, muy buenas
acérquese,
tardes.
Acérquese al micrófono para que no haya ningún tipo de problema y se le pueda escuchar perfectamente bien. ¿Es usted gerente de Pinaform?
Sí es.
Me tiene usted que explicar lo que es Pinaform.
Bueno, en Pinaform...
Porque yo he leído algo, pero claro, no me he quedado todavía yo con la copla.
Nosotros en Pinaform somos transformadores de materia prima, de plástico, polipropileno, poliestireno y PET, para la fabricación de vasos, platos reutilizables y también para la lámina de termoconformar que nuestros clientes utilizan para envasar alimentos.
Ajá, o sea, termoconforma, ha dicho.
Lo que hacen es, básicamente, es hacer un molde y el plástico, a través de temperatura, coge una forma donde va guardado el alimento. Se Ajá. tapa, se sella y se manda a los distribuidores para que vaya al supermercado.
Uh-huh. ¿Cuánto tiempo hace que Pinazón se dedica a esta actividad?
Desde el año 2015.
Ajá, bueno, no está mal. Ya ha pasado tiempo. Me imagino que trabajando con ese tipo de materiales, adaptarse a los nuevos requerimientos de las empresas, de los usuarios, de la gente en definitiva, tiene que ser ciertamente complicado, ¿no?
Bueno, trabajamos plástico.
Claro.
Y el plástico hoy en día en la sociedad pues está considerado como un elemento de difícil trato, digamos.
Claro, claro.
Entonces llevamos muchos años tratando de hacer amigable el plástico. Llevamos desde el año 2015 invirtiendo en el uso de reutilizables y también cambiando de modelo, utilizando en lugar de materias primas vírgenes, utilizar el máximo de reciclado, contribuyendo así a que el residuo que queda en las familias vuelva nuevamente a nuestros productos. Entonces hicimos una instalación muy importante, la única en España, en la que fabricamos lámina de PET 100% solamente con el uso de material reciclado y todos nuestros productos son aptos alimentarios. Uh-huh. Llevamos así haciéndolo desde hace 2 años.
O sea que hay que convencer en todo caso a la gente de que utilizar el plástico, si luego la gente es capaz de reciclarlo, no es tan malo como parece, ¿no?
Yo creo que lo que hay que convencer a la gente que cualquier residuo no es bueno.
Uh-huh.
No haría
del tipo que sea, está claro.
Efectivamente, no haría diferenciación si plástico o no plástico, yo creo. Claro, posiblemente yo no sea la persona más adecuada para ser el más arbitrario, digamos. Pero yo creo que discriminar el plástico frente a otros residuos no es la forma.
Uh-huh.
Lo que sí que hay que hacer es convencer a la gente bonificándole en sus basuras, porque la gente al final son los consumidores. Nosotros lo que hacemos es elaborar productos para que sean consumidos por ellos, que cubran sus necesidades, que estén en el lineal el mayor tiempo posible sin que el material se haga malo, sin que la caducidad sea al día siguiente, sino que no haya pérdidas de materiales comestibles en los supermercados. Y lo que hacemos es trabajar para alargar el periodo de vida útil del producto en los lineales, de forma que haya menos residuo.
Uh-huh.
Esto es lo primero. Residuo orgánico. A su vez hay un residuo plástico y lo que tratamos es de trabajar también con políticos, consejerías, centros tecnológicos, para que convenzamos a la gente a que clasifiquen muchísimo mejor el producto, el residuo, sea plástico, papel o el que fuere, para que nos lo den y nos llegue de una forma normal.
Uh-huh.
A fecha de hoy, pues como todos pagamos la misma tasa de basuras, pues la gente ya se encuentra cómoda pagando la basura, porque es su obligación, y el resto que lo hagan otros.
Claro.
Y entonces pues criminalizamos al plástico, porque efectivamente el plástico es uno de los materiales de mayor uso.
Supongo que luchar con todo eso y además transformándose prácticamente de un año para otro con nuevas tecnologías, con nuevas preferencias, con en fin, adaptarse a las medidas legales que siempre se exigen, eso tiene que ser complicado, ¿no?
Bueno, nosotros llevamos así, yo creo que
toda la vida.
Vida, porque yo concretamente empecé mi negocio con el mundo del PVC.
Fíjate.
Y el PVC, pues a fecha de hoy mucha gente PVC free, pero en sus ventanas la gente pone perfilería de PVC. Es decir, llevamos toda la vida acostumbrados a esto.
Uh-huh.
Lo que sí que es cierto es que en las fechas en las que estamos, pues se nos hace cada vez más duro.
Claro.
El que solo estemos nosotros en el ojo del huracán.
Uh-huh. ¿Y eso cómo se consigue?
Pues yo creo que en vez de criminalizando a la industria del plástico, yo creo que de trabajando conjuntamente con el consumidor, como he dicho, el consumidor al final es aquel que compra nuestros artículos y es aquel que debe estar involucrado en todo esto. Es decir, el consumidor es aquel que debe de decidir el producto que compra, si lleva plástico. Lo que debe hacer es ayudarle a que pueda reciclarlo correctamente, y si lo recicla correctamente, pues que tenga un beneficio.
Uh-huh.
El problema es que toda la normativa es recaudatoria Y el fin es que quien lo hace lo paga, y como lo que lo hacen son los fabricantes, pues somos nosotros los que tenemos que pagarlo. Uh-huh. Y nosotros lo pagamos. Claro. Pero al final lo que la gente tiene que ser consciente es que el fabricante lo paga y lo suma al coste de su transformación. Y al final no es real que lo pague el fabricante. Quien lo paga es el cliente, el consumidor final. Entonces sería justo, si yo fuera cliente, si yo fuera consumidor final, sería justo que me dejaran opinar o que me dejaran ver la forma de poder ayudar a que mi coste de ese producto sea menor.
Al final, no se trata de que solamente lo hagan bien los fabricantes, se trata de que lo haga bien todo el mundo.
Efectivamente.
Que es lo que no se hace ahora, o lo que por lo menos es echamos de menos ahora, ¿no?
Lo hacemos poca gente.
O lo hacemos poco, evidentemente.
Porque no tenemos ningún beneficio.
Está claro. Bueno, pues perfectamente aclarado. Ve usted, con esta conversación ya me he enterado yo un poquito más a fondo de lo que hace Pinaform, y la verdad es que ha sido muy edificante, ¿eh?
Pues gracias.
Así que muchas gracias por haber estado un ratito con nosotros y por venir, Fabián, a celebrar el 25 cumpleaños de Calle Renovada.
Yo sobre esto quisiera dar las gracias a la familia Lozano, uh-huh, de la empresa Sierra Nevada.
Muy bien.
Por estar aquí. Y felicitarles por estas maravillosas instalaciones y augurarles y desearles uno de los mayores éxitos.
Pues ahora hay que soplar las velas, ¿no?
Vamos allá.
Pues muchas gracias, Fabián, por estar con nosotros. Las 5 menos 10 minutos, seguimos en CAS Sierra Nevada y seguimos contándote más cosas que están sucediendo aquí, más amigos que se suman a esta fiesta aniversario.
Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprenderé a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí, si lo creo así.
Cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz. Pasado mucho miedo, este bicho es un abismo, se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar.
Pero sabes, he aprendido tanto, tanto, esta vida me ofreció una nueva oportunidad.
Y ahora sabes, sé bien qué es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír.
Tenía que pasar, no justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprenderé a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí, si lo creo así.
Cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz.
8 minutos nos separan de las 4, de las 4 digo, a las 4 empezamos, de las 5 de la tarde. Y seguimos en directo en calle La Orotava número 13, aquí está CAS Sierra Nevada y aquí está celebrando su 25 aniversario. Muchos amigos son los que se están sumando a esta celebración y algunos de ellos pues los estamos invitando a que pasen también a contarnos quiénes son, desde cuándo trabajan con CAS Sierra Nevada, qué es lo que hacen, a qué se dedican, etcétera. Y con, aprovechando que han venido a celebrar ese aniversario, pues los pasamos por los micrófonos de COPE más Málaga. Don Santiago Ruiz, muy buenas tardes.
Muy buenas, Pedro.
¿Cómo estás?
Pues bien.
Bien, ¿no?
Sí.
¿Tú has tomado ya algo? Te han dicho que hay tarta, lo de las velas después, antes.
Después, nos han dicho, ¿no?, que las velas y el cava después.
Después. Lo del cava es muy importante.
Sí,
es
sí,
muy importante. No hay cumpleaños en condiciones si no hay cava. Lo de la tarta, lo mismo, dices tú, vale, pues no me gusta el dulce, pero lo del cava es muy importante. Santiago Ruiz pertenece al departamento comercial de Alibérico Fooder. A mí eso de alibérico ya me suena bien. ¿Tiene esto que ver con alimentos que tienen que ver con lo ibérico o no?
No.
¿O más bien con nuestra península?
Más bien con nuestra península.
Vale, perfecto. Pues aclarado el asunto. ¿Qué es Alibérico Food? ¿A qué se dedica exactamente?
Bueno, nosotros a lo que nos dedicamos es a transformar aluminio.
Anda.
Somos una empresa que estamos integradas dentro de un grupo, el Grupo Alibérico, que todo lo que hacemos es a través del aluminio.
Uh-huh.
¿Qué significa transformar aluminio? Pues en este caso nosotros lo que hacemos es envases para alimentación. Cuando quiero decir envases para alimentación, quiero decir, nos levantamos por la mañana y nos tomamos un café. Pues un café en cápsula, ese cafelito, eso lo hacemos nosotros.
¿La cápsulita esa de aluminio?
La cápsulita la hacemos nosotros, sí. Nos preparamos la tostada, ¿sí?, y abrimos la monodosis con el paté o con el aceitito, pues también lo hacemos nosotros, ¿sí?
Si pedimos comida a un chino y nos la mandan y es una cazoletita de aluminio con una tapa de cartón, ¿esa base es
eso buena? Lo hacemos nosotros.
¡Anda, la leche!
Nuestra actividad es la fabricación de envases de aluminio para uso alimentario.
Ajá. Probablemente habrá mucha gente que esté pensando, hombre, esto habrá cambiado con el tiempo, evidentemente, no será el mismo aluminio que se hacía anteriormente como envase hace 10 o 15 años al que se hace ahora. Pero claro, uno tiene la sensación, cuando uno ha estudiado química y aluminio, AL, ¿no?, el famoso símbolo del aluminio. ¿El aluminio qué es? ¿Cómo se encuentra en la naturaleza? Quiero decir, ¿esto necesita una elaboración complicada para llevarlo a que sea un envase de los que vosotros hacéis?
Es complicado.
Es complicado.
Digamos que en origen el aluminio se extrae de un mineral, bauxita, que es la bauxita, y a partir de ahí pues vamos extrayendo la alúmina. La alúmina es lo mismo que óxido de aluminio. A partir de ahí pasamos a un proceso de electrólisis y es donde sacamos el aluminio que llamamos primario, que nos viene en lingotes o bien barras, y luego pues posteriormente lo vamos laminando, lo vamos transformando, hasta que nos llegan bobinas grandes, pasamos por máquinas, vamos dándole forma a la lámina y vamos sacando los envases que llegan aquí, que llegan a establecimiento.
El aluminio, evidentemente, que se hace hoy difiere mucho del que se hacía hace 10, 15 años, porque ahora es todo como mucho más, digámoslo entre comillas, más natural, ¿no? Es un aluminio mucho más maleable, mucho más fácil de tratar. A la hora de meterlo en un microondas aguanta mucho el calor, sin mezclar ningún tipo de sabores. Eso ha cambiado también, ¿no?
Bueno, el aluminio es el elemento que mejor transmite el calor. O sea, quiero decir con esto que había antes una creencia que no era compatible el tema del uso de aluminio con microondas, eso está totalmente superado, es perfectamente compatible. Y luego, pues sobre todo, donde mejor aplicación tiene es en el horno. ¿Por qué? Porque es, como te comentaba, es el mejor transmisor de calor, aparte de que aguanta unas temperaturas que ningún otro material aguanta.
Hay una cosa que sí quería preguntarte, Santiago. Hemos hablado de las capsulitas del café a la hora de desayunar, las que utilizamos con el paté, los envases de aluminio en los que a lo mejor pedimos algo de comer. ¿Hay algún elemento así que diga la gente, no tenía ni idea de que esto se fabricaba en aluminio, de los que vosotros hacéis? ¿O todo más o menos es conocido?
No, yo pienso que todo más o menos es conocido. Es decir, nosotros dentro del grupo industrial, todo lo que hacemos es a base de, como te digo, de aluminio. El blister de tomarnos una pastilla farmacéutico, todo también es aluminio. Pero en tema de alimentación, básicamente todo es conocido. Es decir, son formatos de envases, en este caso, de comida para llevar.
¿Qué producción tenéis ahora mismo en la empresa, más o menos?
¿Producción? Bueno, pues estaremos hablando de alrededor de unos, mensualmente, pues unos 15-20 millones de envases.
No está nada mal, ¿no?
No está nada mal.
15-20 millones de envases. ¡Qué barbaridad! ¿A dónde lleváis todo eso?
Bueno, pues aparte de aquí en el mercado nacional, sacamos mucho fuera. Ajá. Mucho fuera, sobre todo la zona de Centro Europa y, bueno, pues también parte en lo que es Latinoamérica. Latinoamérica, Estados Unidos, también estamos presentes. Bueno, digamos que nos movemos a nivel mundial y sobre todo nuestros envases se mueven a nivel mundial porque uno de los envases que hacemos son envases para catering de líneas aéreas.
Anda.
Entonces, nunca mejor dicho, se mueven a nivel
mundial. Claro, luego cuando dices, no, es que los productos de Alibérico Food vuelan, es que estamos hablando literalmente de qué es eso, ¿no? Porque también se utiliza para líneas aéreas. Pues la verdad es que está muy, pero que muy bien. Pues Santiago Ruiz, gracias por echar un ratito con nosotros hoy aquí en este aniversario de Casi Renevada, a ver si ahora ya tomamos ese cava, ¿no?, que nos han prometido, ¿vale?
Muy bien, muy bien.
Muchísimas gracias.
Gracias a usted, Pedro.
Gracias. Nos vamos a ir porque estamos al filo de las 5 de la tarde, llegan las noticias de España y el mundo, nos enteramos de todo lo que pasa por ahí fuera, pero tranquilos que nos queda una hora de programa todavía para seguir contándote cosas desde Cas Sierra Nevada en la Orotava 13, 25 aniversario. ¡Qué bien lo estamos pasando! Oiga usted.
Quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy gitano y aunque
89.8 y 97.1 FM, en Onda Media 882.
Tarde, 11 minutos. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Seguimos en Buenas Tardes Málaga hasta las 6 juntos. Y ya sabes que estamos haciendo el programa en directo hoy desde Cash Sierra Nevada. 25 añitos cumple Cash Sierra Nevada. Y aquí estamos, en la calle Orotava número 13, celebrando con ellos y con un montón de amigos. Algunos de ellos están pasando por los micrófonos de COPE más Málaga para contar su experiencia con Cash Sierra Nevada y saber cuáles son los motivos de celebración de cada uno de esos clientes y amigos. En esta segunda hora hablaremos o seguiremos hablando con algunos de ellos, pero además aderezaremos esa charla con algunas cositas que tienen que ver con nuestra agenda de ocio para el fin de semana. Cosas que podemos hacer en nuestra capital y provincia a partir de mañana viernes. Estamos a las puertas del fin de semana y siempre... a las puertas del fin de semana. Cuidado, que tenemos un fin de semana con un martes festivo que alguno se va a pillar de puente, con lo cual va a ser un fin de semana largo el que tenga alguno que otro. Pues alguna de esas consideraciones de cosas que se pueden hacer en Málaga, capital y provincia, las vamos a abordar también a partir de ahora. Luego hablaremos con el responsable de la Filmoteca de una historia que tiene que ver precisamente con la celebración del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. Pero antes de irnos con todo eso, si te parece, nos vamos de ruta. Y para irnos de ruta siempre acudimos a nuestro periodista favorito, que es el periodista especializado en este tipo de cosas, en rutas por la naturaleza, rutas por los pueblos de Málaga. Estamos hablando de Javier Almillones. Javi, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. Oye, el otro día hablaba, y por eso te quería proponer este asunto, hablaba con el diputado de Medio Ambiente de la Diputación Provincial de Málaga sobre una gincana que se está llevando a cabo desde el pasado día 15 de octubre hasta el próximo 15 de noviembre, una especie de búsqueda del tesoro, ¿no? Que han escondido cosas en el llamado Bosque de Cobre de nuestra provincia, que tiene que ver sobre todo con el Valle del Genal, y ahí han escondido cosas y la gente los fines de semana acuden allí al Bosque de Cobre a buscar esos tesoros que hay escondidos. Entonces, por eso te decía, digo, bueno, pues vamos a proponer, aprovechando esta iniciativa de la Diputación, vamos a proponer descubrir un poquito el Bosque de Cobre. Cuando hablamos de Bosque de Cobre, ¿a qué zona de Málaga nos referimos, Javi?
Pues mira, Pedro, fundamentalmente el Bosque de Cobre se corresponde con el Valle del Genal, ¿vale? Sobre todo el Alto Genal, aunque también algunas manchas del Bajo Genal, como Benalauría, Benalvalí, Genalguacil y Jubrique, sobre todo, que están dentro del Bosque de Cobre. También se incluye la zona de Junquera, parte de Junquera, donde, bueno, precisamente este fin de semana es la fiesta de la castaña.
Correcto.
Y donde, bueno, pues de hecho se puede hacer alguna visita ya al Bosque de Cobre, porque es verdad que en Junquera normalmente siempre está un poquito antes el Bosque de Cobre que la zona de Genal. Uh-huh. Cosas de las altitudes y del clima incluso, ¿no? Y dicho esto, pues también hay alguna mancha por ahí en Istán, lo que pasa es que la zona de Castaño Santos, y de hecho está en el término municipal de Istán, también, digamos, Sierra de Nieve, y algo había en Ojén que prácticamente no queda nada porque en su día se taló bastante para evitar la propagación de la dichosa avispa asiática, ¿no?, que nos trae de cabeza a los amantes de los castaños.
Claro, claro, claro. Entonces, claro, estamos hablando de una zona muy concreta como la que tú has mencionado, pero claro, me da la impresión de que ese Bosque de Cobre, que su característica fundamentalmente es que cuando llegue el otoño las hojas de los castaños sean las que le den ese color cobrizo al bosque, me da la sensación de que en esta época del año, cuando debería estar así, pues debido a eso de que todavía hace calor, etcétera, lo mismo no lo tenemos tan cobrizo como deberíamos, ¿no?
Efectivamente, mira, justo hace una semana estuve en Parauta, que es uno de los pueblos junto a Pujerre y Gualeja del Alto Genal que más concentra castaño, y las hojas estaban verdes. Fíjate. Alguna suelta, alguna que empezaba ya a ponerse de color ocre, ¿no?, color marrón, pero la mayoría estaban todas verdes. O sea, yo estimo que más o menos, según mis cálculos, después de muchos años yendo y viniendo, pues yo calculo que en la semana que viene o la otra puede entrar. También es muy importante que, claro, esto del Bosque de Cobre puede llegar. Yo estaba hasta en diciembre en el Bosque de Cobre, es decir, hasta el puente de diciembre, que yo recuerde, un año había Bosque de Cobre intensísimo. Esto dependerá después, una vez que ya la hoja se ponga marrón, se esté preparando para caerse. Si después de eso entra mucho viento, en temporal de viento o de lluvia, ojalá fuera de lluvia sobre todo, la hoja se va a caer antes de lo previsto. Es decir, no aguanta tanto, porque la hoja lo único que necesita es un empujoncito para caerse. Entonces, es verdad que algunos años el bosque de cobre ha sido más efímero de lo que nos gustaría a los que nos gusta hacer fotos de paisaje. Es decir, nos encontramos que en una semana y media prácticamente desaparece y se quedan los castaños pelados, que es cuando menos interesan desde el punto de vista de del disfrute de la imagen, ¿no? De esas estampas otoñales. Así que yo a los oyentes de COPE Málaga les diría, atentos un poco a la climatología, sobre todo a las redes sociales, porque es verdad que los propios ayuntamientos de estos pueblos están muy muy pendientes, y bueno, y sobre todo los medios de comunicación, que vamos contando un poco, bueno, pues cómo está preparándose el bosque de cobre, qué queda, qué, digamos, qué momento empieza ya en qué zona. Por ejemplo, en Cartagena, que está un poco más alto que Pujerra y Gualeja, suele ser más tardío, o sea, una semana de diferencia. Cuando está todo marrón en Pujerra y Gualeja y Parauta, por ejemplo, ese triángulo, que es el donde más vamos a tener rutas de senderismo y digamos, y rincones para disfrutar, en Cartagena prácticamente están todavía verdes. Es bastante curioso. Bueno, son cosas que, claro, habría que hacer un decálogo un poco del bosque de cobre para tenerlo claro, para ver que es importante tener en cuenta la climatología a la hora de prepararse para el bosque de cobre.
Perfecto. Bueno, pues bosque de cobre, que tendría que estar ahora absolutamente resultón, ¿verdad? Y que desgraciadamente por el tema del tiempo, pues el tiempo que más climatológicamente hablando, pues no lo tenemos tan de cobre como quisiéramos. Pero es cuestión de esperar y estar atentos, en todo caso, cuando ya cambie esa fisonomía de nuestro bosque. Pues Javi, como siempre, buen fin de, buen puente, que seguro que lo vas a aprovechar haciendo de las tuyas, que son de las nuestras, y nos encontramos en 7 días, si te parece, ¿vale?
Muy bien, pues hasta la semana que viene, Pedro.
Gracias, hasta luego, adiós.
Lecciones de la vida y mis metas, y en eso de seguirlas hubo un par de sugerencias. O luchas por tus sueños o por los de quien sueña. Despido a la niña que antes era, le digo que fue un placer conocerla. Yo siempre llevaré algo de donde va.
Cinco y 19 minutos de la tarde, seguimos en Buenas Tardes Málaga y seguimos celebrando el 25 aniversario de Cache Sierra Nevada. Ya nos falta menos para la tarta, reconozco que nos falta menos. ¿Por qué lo digo? Porque ya nos han traído los números, ya tenemos aquí el 2 y el 5, ¿eh? Así que ya algo es algo. Le voy a decir a Rosa, que será con la que cerremos el programa luego, que esos números luego, cuando soplemos las velitas y tal, que los guarde para cuando vengamos a celebrar el 52 aniversario de Cache Sierra Nevada. Que yo todavía me encuentro en edad de merecer para celebrar el 52 aniversario de Cache Sierra Nevada. Ahora mismo vamos, no se preocupe usted que enseguida vamos a caja. Bueno, mientras vamos o no a caja, vamos a seguir hablando de amigos que se han acercado a celebrar este 25 aniversario de Cache Sierra Nevada. Don Raúl Guillén, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Vienes desde Alcoy?
Sí.
¿Pero acaba de llegar a Alcoy? ¿O
no, vinimos anoche a conocer
vale,
Málaga.
Vale. Digo, a ver si ha venido de Alcoy, lo tenemos aquí con la lengua afuera. O sea, que ha venido a conocer Málaga, ¿por qué? ¿Porque no lo conocías?
No, personalmente no lo conocía.
No fastidies. No. O sea que gracias al 25 aniversario de Casi Renovada vas a conocer Málaga.
He tenido la oportunidad de conocer Málaga y, bueno, de conocer mínimamente Málaga.
¡Qué barbaridad! Llegaste ayer, por la tarde, por la noche.
Tarde-noche.
Tarde-noche. O sea que anoche poca cosa pudiste hacer. No, descansar,
bueno,
y ya está.
Ya hemos archivado bastante para futuras visitas.
¿Hasta cuándo te vas a quedar por aquí, por Málaga?
Nos vamos hoy por...
¡Vaya, por Dios! Te vas a perder lo mejor.
Sí, pero bueno, no te preocupes que volveremos. A la tierra por trabajo y personal.
O sea que va a ser la primera vez, pero no la última.
No.
Vale, perfecto. Bueno, por cierto, que no lo he dicho, porque Raúl Guillén es miembro del departamento comercial de Carmen Nature. Carmen Nature suena como muy bonito, ¿no? Suena como muy natural, nunca mejor dicho. ¿A qué os dedicáis?
En Carmen Nature somos fabricantes de servilletas, de manteles y de bolsas de papel. Ajá. De un solo uso.
De un solo uso. O sea, esas que son luego reciclables.
Sí, sí, evidentemente, ¿no? En toda nuestra línea buscamos el respeto al medio ambiente, que sea un producto reciclable, ecológico y compostable.
Ajá. Precisamente hoy estamos hablando mucho de eso del reciclado en el día de hoy, porque evidentemente en Casi Renovada una de las de los grandes productos estrellas son los elementos que se utilizan para envasar, ¿no? Hemos hablado mucho de plásticos en la tarde de hoy, pero claro, también está el tema del papel en este caso. Papel que también me imagino que habrán tenido que innovar en Carmen Nature para ponerse al día también en hacer papel cada vez más fácilmente reciclable, ¿no?
Sí, sí, desde Carmen Nature lo que intentamos es que todos nuestros productos cumplan todas las normativas medioambientales. Uh-huh. Ya no solo en la fabricación, sino también en la recuperación y reciclado de ese producto.
Uh-huh. No se preocupen, que son los ruidos habituales de... En fin, estamos en Casi Renovada, es decir, que en directo, con lo cual está todo el mundo... Estamos en un escaparate, hay que decirlo, y claro, yo estoy viendo el exterior del aparcamiento, digámoslo así, de la parte delantera de Casi Renovada, y por otro lado estoy viendo las cajas, ¿verdad? Esto, está todo el mundo comprando cosas, que no para, esto ni con el 25 aniversario se cierra, con lo cual está todo el mundo funcionando y por eso escuchan ruidos de los carritos, etcétera, etcétera. Raúl, perdona, hablábamos de Carmen Nature y hablábamos de buscar la eficiencia, en todo caso, desde el punto de vista ecológico. ¿Os han reconocido incluso eso? Porque tenéis algún que otro premio en ese aspecto, algún que otro reconocimiento,
sí,
¿no?
Sí, cumplimos las normativas de Ecolabel y FSC, que uh-huh. son normativas que son garantistas de que el producto es ecológico.
Ajá. ¿Eso requiere un trabajo extra a la hora de producir vuestros productos?
Sí, evidentemente. Tienes que tener controlado todo el proceso de trabajo, desde dónde viene esa materia prima y luego cómo la tratas, cómo se recicla. Y al final que cumples todas las normativas, que estas normativas están, tienes que cumplirlas.
Uh-huh. Hablemos de producto que fabrica Carmen Nature, que a mí me llama la atención. Por ejemplo, cuando yo voy a comprar servilletas de papel, vale, yo te voy a comprar servilletas y me encuentro las de las sencillas, las de doble capa, las de triple capa, las que son blancas, las que son de colorines, las que son para ponerlas en la mesa de la cena de fin de año. ¿Todo ese tipo de cosas lo hacéis vosotros?
Sí, nosotros lo que le ofrecemos a nuestros clientes, en este caso a Cais Málaga, es una gama amplia de servilletas, pensando desde sustituir una tela en un restaurante de alta gama a un cliente que lo que quiere es un producto de calidad, económico, uh-huh. práctico, para trabajar. Siempre buscando lo que es el decorado como especialidad y sobre todo el producto personalizado para nuestros clientes. La gama es extensísima.
Uh-huh. Evidentemente, hay que ver lo que ha cambiado la cosa, ¿eh? Antes, cuando llegaba uno a lo mejor a un restaurante y te ponían un mantel o una servilleta de papel, parecía que no estaba uno en un sitio, y ahora te pone unos manteles de papel y unos servilletas de papel que son incluso mejores que los de tela.
Sí, sí, la calidad está ahí y mucha gente la aprecia más que la tela, porque aunque es de un solo uso, uh-huh. como es un producto ecológico, es un producto reciclable y a nivel ecológico es mucho mejor. Uh-huh. Y luego en nuestra empresa viene desde esos inicios de un mantel de papel, una servilleta básica, y ha evolucionado hasta estos momentos donde le ofrecemos una gama amplísima, desde el que quiere un mantel blanco, una servilleta sin más, al que quiere combinar todos estos decorados, al que quiere personalizar su mantel, su servilleta, al que quiere una calidad muy parecida o mejor que la tela, o al que quiere simplemente el poder es vestir su restaurante pues en función de que sea verano, de que sea una terraza, de que sea para Navidad, que sean en unos decorados más tipo otoñales, más veraniegos, colores más llamativos o uh-huh. más básicos.
Raúl, has dicho una cosa que me ha llamado la atención. Personalizar. Si un restaurante quiere poner en una servilleta o en un mantel el nombre de su restaurante, ¿os lo puede encargar?
Sí, sí. Es donde queremos especializarnos, en ajá. personalizar ese producto y en que el cliente pueda ofrecer su servilleta al mismo tiempo que se pueda promocionar. Y además, con todo este tiempo, estos años que me venimos de la pandemia, también se ha aprovechado para poner códigos QR para facilitar el poder llegar a la carta sin necesidad de tocar la carta con el problema que teníamos con el COVID. Uh-huh. Y la personalización es uno de nuestros fuertes y por el que abogamos y nos queremos diferenciar.
O sea que un código QR puede venir en el mantel ya impreso del sí, sí. restaurante para a través de nuestro teléfono móvil poder saber la carta que ofrece.
La carta en una servilleta uh-huh. y automáticamente en vez de poner el típico QR en la mesa,
claro.
ya imprimes tu mantel, imprimes tu servilleta con tu nombre o el motivo por el cual quieres uh-huh. personalizarlo. Y a partir de ahí poder acceder a toda la información. Sobre todo los que tienen cartas que cambian mucho en el tiempo, pues no les obligas a hacer una tirada cuando cambian la carta, eliminar ese producto. Uh-huh. Es muy versátil. Y es por donde nos encaminamos.
Qué bueno. Decía en la verbena de la Paloma, en la zarzuela, sí. decía don Hilarión, hoy los tiempos adelantan, que es una barbaridad.
Pues sí.
Y en el mundo de el papel, el reciclado en este caso, para hacer manteles, servilletas, etcétera, ya veo que no os habéis quedado atrás.
No, y en Carmen Nature lo que intentamos es no solo no quedarnos atrás, sino el intentar innovar continuamente.
Ajá.
Una norma básica que tenemos los comerciales es por donde vamos a ver cosas, coger ideas y proponerles ideas a Juanjo, a nuestro gerente, para estar siempre a la vanguardia y para estar en continuo cambio y evolución en positivo, para adaptarse a lo que el mercado viene.
Qué bueno. Pues, señor Guillén, enhorabuena por el trabajo que hacéis en Carmen Nature. Suerte para vuestra empresa. Y sí, ¿querías
sí,
añadir algo más?
Sí, más que nada porque al principio, con los nervios de estar aquí, me ha despistado. Quería agradecer a Sierra Nevada Málaga esta grandísima oportunidad que nos brindan.
Pues lo que tienes que hacer es venir más por Málaga.
No, por Málaga, por supuesto que voy a venir.
Efectivamente, que ya te has dado cuenta que tenemos aquí, en medio de octubre, casi noviembre, tenemos un día donde las nubes brillan totalmente en el cielo, sí. una lluvia fina que nos acompaña, en fin, tenemos un tiempo aquí realmente horroroso, ¿no?
Sí, pero tengo que descubrir Málaga, los malagueños, la hostelería, la restauración, hay mucho que descubrir.
Siempre es bueno sentarse a una mesa de un restaurante que tenga un mantel elaborado por Carmen Nature y limpiarte luego la boquita con una servilleta vuestra, tras haber probado un espeto de sardina, por ejemplo, que está muy rico.
Y todo cuidando el medio ambiente.
Y todo cuidando el medio ambiente, que eso es muy importante, sin duda alguna. Raúl, muchas gracias, bienvenido y enhorabuena por echar una mano aquí a la gente de Casa Sierra
Nevada. A vosotros y a Casa.
Gracias.
Y a Casa Sierra Nevada.
Muy bien, muchas gracias. Las 5 y 28 minutos.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
¿Sabías que hay un equipo de profesionales que se preocupan y se ocupan de las cosas que nos interesan en Andalucía? Todo el día están atentos para contar lo que pasa en nuestra tierra. COPE Andalucía, para estar más informados.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 5 de la tarde, 28 minutos, todavía nos quedan muchas más cosas que contarte desde aquí, desde Casa Sierra Nevada, desde calle Orotava número 13, donde estamos celebrando su 25 aniversario. Pero antes permíteme que te recomiende una cosa en nuestra agenda de fin de semana y que tiene que ver además con la celebración del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. Para eso nadie mejor que un viejo conocido de este espacio, Pablo García, director de la Filmoteca de Andalucía. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Buenas tardes, Pablo. No sabía yo que el patrimonio audiovisual tenía un día mundial.
Sí, todo el mundo tiene un día mundial, habrá.
Es verdad, hay que reconocer que sí.
Del espeto o algo, ¿no? Seguro, ¿no?
Sí.
Hay que crearlo, ¿no? Hay que crearlo.
Ayer, por ejemplo, estaba yo bicheando en ese tipo de cosas, que me gusta de vez en cuando mirarlo por si coincide, y ayer creo que era el Día Mundial de la Suegra. O sea que ya...
Bueno, sí, yo desde aquí saludo a mi suegra.
Oye, bueno. El Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, ¿por qué se celebra? ¿Se conmemora este día?
Porque hace, en el año 80, 1980 la UNESCO declaró el patrimonio fílmico patrimonio de la UNESCO, patrimonio mundial. Entre otras cosas porque, aunque el cine nació en la segunda década en la última década del siglo, solamente la restauración, la conservación de las películas solamente se empezó a pensar 30 años después. Uh-huh. Es decir, que durante los 30 años primeros del cine, las películas se destruían, ¿no? Se destruían casi todas, ¿no? Entonces, pues, la labor de la filmoteca en gran medida es intentar que no se destruyan, que no se destruyan las películas, intentar conservar el patrimonio fílmico hacia el futuro, ¿no? Para que las generaciones venideras pues puedan ver las obras cinematográficas tal y como fueron y en su medida, ¿no? Esa labor, pues bueno, hace falta poner un día, ¿no? Y se eligió este día, pues, que es el día que se celebra en todo el mundo y que así lo estamos haciendo en toda la sede de la Filmoteca.
Uh-huh. Pablo, ¿cómo vais a celebrar en la Filmoteca de Andalucía este Día Mundial?
Mira, pues teníamos muchas ideas, porque siempre teníamos bastantes opciones. Pero bueno, en este caso, la muerte de Jean-Luc Godard, de Jean-Paul Belmondo, uh-huh, y una reciente restauración de una de las películas de Godard, Hierro el Loco, pues no dio la medida para, bueno, hacer un triple, por así decirlo, ¿no? Triple homenaje a tanto al patrimonio como a Godard como a Belmondo. Esta película del año 1965, que es una novela, una película muy, digamos, muy de época, de la Nouvelle Vague, pero de esa Nouvelle Vague divertida, chispeante, al mismo tiempo cine negro, humor negro, un poco divertido, un poco deslavazada, que ese joven Godard, con apenas 30 y pocos años, pues puso en marcha y, bueno, pues, yo a Belmondo con una bellísima Anne Carina y, bueno, incluso con invitado de lujo como el director de cine Samuel Fuller, que aparece haciendo un cameo, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que era una película interesante, recuerda esos años 60 algo locos de la Francia del primer bienestar, ¿no? Que tiene un poco, que tiene algunos guiños también incluso con la Costa del Sol, porque la película está rodada en la Costa Azul, ¿no? Y bueno, una película un poco gamberra, que a nosotros pues también nos gusta.
Sí, sí, los que somos gamberros nos gustan ese tipo de películas. Y Jean-Paul Belmondo suele ser un estereotipo de cine gamberro, ¿verdad? En todo
sí,
caso,
él
¿no?
es el feo guapo, ¿no? Es el feo guapo que tanto juego ha dado, tanto para hacer todo, ajá, tipo de películas, sino un actor muy versátil para hacer cine muy serio, muy contenido, o para el humor, o para cualquier cosa. Era un tipo además muy comprometido con el cine, con el patrimonio, que siempre le gustó y lo cuidó y lo reivindicó, ¿no? Y por eso también era importante tenerlo aquí.
En el aspecto personal, él trabajó mucho con Alain Delon, en alguna que otra película. Siempre decían que Alain Delon era el guapo de turno, el que parecía que iba a ligar más que nadie, y luego el que realmente se la llevaba de calle era Jean-Paul Belmondo. Así que, en fin, solamente hay que indagar un poco en la biografía para enterarse un poco de cómo era este elemento cinematográfico, nunca mejor dicho lo de elemento, porque lo era tanto en el aspecto profesional como luego lo personal. Era un tipo, por lo visto, entrañable. Así
además,
que
los franceses lo querían mucho y el entierro de Belmondo ha sido uno de los acontecimientos de Francia, ¿no? Ojalá en España despidiéramos a los actores como lo despiden en Francia. Bueno, en casi muchas cosas, la verdad.
Efectivamente, sí, deberíamos aprender también de algunos de nuestros vecinos, deberíamos de aprender en este
país. Pues sí, por lo menos de las cosas buenas, ¿no?
De las cosas buenas, efectivamente. Muy bien, Pablo, pues recuérdame, Pierrot Loco, ¿cuándo lo podemos ver? ¿Qué día es?
Pues mañana a las 8 de la tarde, ¿no? En el Teatro Cánovas con mis compañeros del teatro, que ponen unas películas maravillosas y son gente encantadora, que te reciben con una sonrisa y que además con entrada libre hasta completar aforo.
Fenomenal. Pues ya sabéis, a partir de mañana, con esa película protagonizada por Jean-Paul Belmondo, Pierrot el Loco, se inicia esa celebración del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual por parte de la Filmoteca de Andalucía. Pablo, como siempre, gracias por atendernos. Suerte y que vaya todo bien en este ciclo. Gracias.
Muy bien, un abrazo.
Gracias. Las 5:34. Es buen momento a esta hora para actualizar la información. En principio de la capital y de la provincia. Nos vamos desde aquí, desde Sierra Nevada, a la redacción de informativos. Andrés García, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Pues comenzamos por lo último. Oliver, el niño malagueño que ha viajado desde México para ser operado de un tumor cerebral en Barcelona, se someterá mañana viernes a una primera operación consistente en la implantación de una válvula para controlar la hipertensión intracraneal. Actualmente, el pequeño está siendo tratado con corticoides, está siendo rehidratado para reducir la extrema fragilidad, según los médicos, en la que se encuentra. Tras la intervención de mañana se ha previsto una segunda operación, parece ser que podría producirse a finales de la próxima semana, que consistirá en la extirpación parcial o total del tumor de tronco cerebral que presenta, y posteriormente ese tumor será analizado para diseñar el tratamiento oncológico más adecuado. Y en página de tribunales contamos que ya se ha fijado, en concreto para julio de 2023, el juicio por la colocación sin permiso de mosaicos del artista francés Invader en edificios de la capital malagueña integrados como bien de interés cultural. Según fuentes judiciales, está previsto que la vista oral tenga lugar los días 12 y 13 de julio. Los acusados son el artista urbano francés Invader, que tuvo que ser identificado, y el que fuera director del Centro de Arte Contemporáneo, el CAC de Málaga, Fernando Francés. A ambos se les acusa de un presunto delito contra el patrimonio histórico. Y hoy el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha pronunciado sobre el procesamiento al marido de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y organización criminal y narcotráfico. Moreno se ha limitado a indicar que no tiene ninguna información más sobre este asunto, más allá de la que ha salido publicada en los medios de comunicación.
Al día de hoy no hay ninguna imputación hacia la alcaldesa ni ningún miembro de la corporación, al que yo conozca. Estamos nosotros esperando, no tenemos ninguna información más de la que ha salido en los medios de comunicación.
Bueno, pues eran las declaraciones hoy en el Parlamento de Juanma Moreno, pregunta de los periodistas. Y el dato del día lo trae la encuesta de población activa. Según la EPA, en Málaga la tasa de paro es del 15,9%, 4 puntos menos que hace justo un año. Hay que situarse a principios de 2008 para encontrar una tasa de paro inferior a la actual. Y hay más cifras, por ejemplo, la de los 131.000 parados que se registran actualmente en la provincia, casi 35.000 desempleados menos que hace un año. Y precisamente hoy hemos sabido que la Junta de Andalucía pone en marcha un nuevo paquete de incentivos por valor de casi 38 millones de euros de fondos de transferencias finalistas del Estado, destinado a la contratación indefinida de 8.000 personas desempleadas de nuestra provincia. Se contemplan ayudas que oscilan entre los 3.500 y los 6.600 euros por cada contrato indefinido que formalicen las empresas y autónomos malagueños que desarrollen su actividad en Andalucía y supongan un incremento neto de su plantilla fija. Y hoy te estamos contando también en la web de COPE Málaga esta historia. Antonio era empresario, autónomo. Las cosas le iban realmente bien hasta que llegó la crisis. Su negocio se vino abajo, llegaron los problemas familiares, incluida la separación, hasta el día en que se vio viviendo en la calle.
Me vi en la tesitura de tener que cerrar todo, vender mi casa, o pagaba autónomo o comía. Decidí, claro, comer. Y bueno, me encontré pues sin nada y eso, en la calle.
Bueno, es la historia de Antonio, una de esas personas que por distintos motivos llegaron a verse sin casa y sin un techo bajo el que dormir. ¿Cómo recuerda él su primera noche al raso?
Casi poder dormir, viendo lo que pasaba a mi alrededor, intranquilidad, bueno, pues eso. Dormir en la calle.
Para evitar dormir precisamente ahí, en la calle, Antonio, como pudo, fue pagando una habitación hasta que Cáritas se cruzó en su camino.
A través del comedor de Santo Domingo, para personas sin un hogar. Bueno, pues me hicieron los trámites correspondientes, esperé un poquito de tiempo, claro, porque somos muchos. Y bueno, pues me mandaron aquí a este piso de Maus. Y bueno, aquí estoy y me están solucionando el tema de poderme ir a una residencia.
Bueno, y es que en lo que llevamos de año, el Centro de Atención Puerta Única ha atendido a más de 1.600 personas sin hogar en Málaga. Según datos de Cáritas, el 73% son hombres. El porcentaje de mujeres ha aumentado este año en 6 puntos y ya suponen el 27% del total. Por franjas de edad, la mayoría de las personas que acuden a Puerta Única, un 45%, tienen entre 36 y 55 años. Preocupan especialmente los mayores de 55, que ya suponen el 21% del total. En cuanto a la nacionalidad, el 44% de esas personas son españolas. Francisco Sánchez, director de Cáritas Diocesana en Málaga, advierte que son muchos los factores que pueden llevar a una persona a verse en la calle.
No se termina en la calle solo por haber perdido el empleo, ni por no tener una vivienda en condiciones, sino que la vivienda es un factor que puede ser clave, pero hoy podemos terminar cualquiera de nosotros sin hogar con haber perdido pie en alguna de las dimensiones vitales de nuestra vida, relaciones familiares, relaciones vitales, apoyo emocional, y no saber gestionar alguna de estas realidades, pues nos puede ayudar a terminar en la calle.
A día de hoy, 130 personas duermen cada día en las calles de Málaga capital, y desde Cáritas piden a las administraciones que den más protagonismo a esta problemática. Por cierto, este domingo, 30 de octubre, se celebra el Día de las Personas Sin Hogar, y Cáritas, junto a otras entidades, lanzan la campaña Fuera de Cobertura, No Dejes que se Queden Fuera. Pues hasta ahora, esto es lo que da de sí, Pedro, la actualidad en este jueves.
Ah, pues muchas gracias, Andrés, que estábamos aquí en Casa Nevada, que estamos pendientes de la siguiente entrevista, así que esa, por ahí pasa la actualidad de Málaga, capital y provincia, a esta hora de la tarde. Es buen momento también para conocer por dónde pasa la actualidad del mundo del deporte. Javier Bautista, cuéntanos.
Buenas tardes. ¿Qué tal, Pedro González? Saludos y muy buenas tardes. Bueno, pues contarte cositas del Málaga, ¿no? Que esta mañana volvía al trabajo y confirma a esta hora de la tarde que Hervía sí podría estar en el partido frente al Eibar. El que no va a estar es Lumor, que esta mañana ha sido presentado, que va a llevar el dorsal número 15 y que a esta hora, las 5 y 40, todavía no ha tenido respuesta de la Liga sobre la inscripción para jugar ya el domingo, aunque se espera que no vaya a haber problemas. Y se esperaba con mucha impaciencia por la afición, porque tienen que escuchar las palabras del arquitecto del proyecto del Málaga, que es Manolo Gaspar. No se va a ir. En el momento en el que está el club, ni siquiera se baja del barco. Lo escuchamos.
José María sabe perfectamente cuál es mi situación. Él y yo tenemos un ida y vuelta muy bueno, tenemos muchísima confianza, hemos pasado muchas cosas juntos. Entiendo el revuelo. Gran parte de la responsabilidad de que estemos así, pues lógicamente desde la parcela deportiva es mía y lo asumo como tal. Yo intento mantener el equilibrio siempre, en todos los momentos. Lo que no voy a hacer es abandonar el equipo cuando peor está. Eso no va con mi personalidad, muchos de los que estáis aquí me conocéis y otros no tanto. Y lo único que me queda es asumir mi responsabilidad. Yo prefiero que la crítica, los cánticos, todas las cosas que se generen, sea hacia mi persona y no hacia el grupo. Yo prefiero que el grupo esté bien, que esté protegido, que pueda trabajar en unas buenas condiciones y que lo que recaiga, recaiga a mí. No es cómodo, pero estoy preparado para asumir eso. Porque va con el cargo. Asumí un reto muy importante hace 3 años, sabiendo que este momento me podía llegar. Así que estoy preparadísimo y, lógicamente, yo no voy a ser un problema ni para José María y menos para el Málaga. Porque José María está aquí de manera transitoria, pero lo que realmente queda aquí es el Málaga. Y yo nunca he sido un problema para el club y esta vez va a ser menos.
Esa es la respuesta que ha dado hoy Manolo Gaspar sobre su futuro. Para terminar, dos detalles de baloncesto. Uno, que Enzosa, jugador del Unicaja, cedido en el Betis, rival del Unicaja el domingo, no va a poder estar. Y en balonmano femenino, a esta hora de la tarde todavía no sabemos el dictamen final de la EHF sobre la reclamación del Gloria Buzao por alineación indebida de Isa Medeiros en el Costa del Sol Málaga. Así que por aquí pasa la última hora del deporte malagueño, así que vamos a ver cómo va ese asunto los tribunales, Pedro.
Muy bien, pues muchas gracias, Javier Bautista, veloz como el rayo, ha estado aquí haciendo el programa de deporte con Emilio Guerrero y ya estaba en los estudios para contarnos la actualidad a esta hora de la tarde. Gracias, Javi, hasta luego.
Un abrazo.
Adiós.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM, en Onda Media 882.
Antes de seguir adelante con más cosas desde Casa Sierra Nevada, te quiero contar que si quieres ahorrar en tu factura de la luz, debes sumarte al autoconsumo. Instalando paneles solares en tu vivienda o comunidad con AGS Solar, conseguirás reducir la factura mensual. Además, la electricidad que produzcas y no consumas te la compensarán económicamente. Déjate asesorar por AGS Solar, empresa malagueña experta en instalaciones solares. Y aprovecha ahora la promoción especial de 6 paneles por 3.595 euros. Ah, por cierto, puedes visitar la exposición de AGS Solar en Alhaurín de la Torre.
Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de Cope Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Cuando se habla de desigualdad y de exclusión, estamos hablando de las consecuencias de esa dualidad.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
La historia que te vamos a contar está protagonizada por una familia muy especial.
No es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
El lujo de saludar en directo a Rafa Nadal. Hola, Rafa. Muy buenas.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio. COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Porque ya no sé. Ya no sé. Ya no puedo fiarme. Porque me atrapas, me convence y eso ya se acabó. Como el hielo, tus palabras se deshacen.
15 minutos para alcanzar las 6 de la tarde. Ahora, enseguida, cuando terminemos la siguiente conversación, acudiremos a Caja, evidentemente, porque nos llevan reclamando que acudamos a Caja desde hace ya 2 horas, por lo menos, desde que estamos aquí en Cash Sierra Nevada. Estamos celebrando el 25 aniversario de Cash Sierra Nevada. Estamos en la calle La Orotava, número 13, y estamos encantados de la vida. Llevamos aquí desde las 2 de la tarde liados, y esto es un no parar en absoluto. Bueno, seguramente los oyentes lo habrán escuchado. El sonido ambiente es de un no parar, y es que aquí no paran de entrar clientes, de salir con los carritos llenos. Es una cosa exagerada, tremendo. Rosa María Lozano, muy buenas tardes.
Muchísimo. Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes, Rosa María. Buenas tardes. Bueno, Rosa María Lozano es, a ver si lo digo bien, adjunta a la dirección del Grupo Sierra Nevada. Esto es lo que ya no me cuadra. Compost and Paper.
Sí.
¿Eso qué es?
Compost and Paper.
Sí.
Pues compostable y papel.
¡Anda la leche! O sea, así de sencillo.
Así de sencillo.
Pero también tenéis aquí compostaje y papel aquí en Casa Sierra Nevada.
Aquí tenemos de todo lo que no se come. Ah. Pero de todo lo que necesitas para comer.
Bueno, algunas cosas de comer habéis puesto
alguna
por aquí.
Alguna cosita
se ha caído. Rosa, 25 años de Cash Sierra Nevada. Evidentemente tú no estabas en aquel momento.
En presencia no, en alma sí.
En alma sí, ¿verdad?
Sí, porque
en alma sí, ¿no?
Escuchada durante toda la vida hablar de nuestro negocio.
Claro, porque es un negocio familiar, fundamentalmente.
Somos,
¿no?,
un negocio familiar, somos una familia andaluza con raíces en Málaga.
Y hay que ver cómo habéis crecido en estos 25 años. Incluso ahora, en esta celebración, tenemos que hablar incluso de ligeros retoques de ampliación.
Algunos,
¿no?,
cambios.
Algunos cambios ha habido, ¿no?
Sí.
Sin duda alguna, ¿no?
Sí.
Cuéntame, ¿qué es lo que habéis fundamentalmente cambiado ahora recientemente?
Pues mira, Pedro, hemos hecho una inversión importante. Hemos aumentado nuestra sala de venta para favorecer a nuestros clientes su experiencia de compra. Uh-huh. Hemos aumentado la gama de familias porque nuestros clientes nos lo pedían. Tenemos parking, que es la joya de la corona de esta zona, porque como verás hay un movimiento tremendo. Y en 2-3 semanas vamos a empezar a tener una recogida de pedido online con una instalación específica, una entrada específica de vehículos. Y bueno, deseando seguir avanzando.
Claro, o sea que directamente la gente va a poder pedir el producto online,
sí,
acercarse con su vehículo aquí, directamente lo va a tener preparado ya para...
Se conecta a nuestra página web, que es un e-commerce. Hace el pedido, le decimos cuándo lo puede recoger, viene con su vehículo, no tiene ni que bajarse del coche. Se lo metemos y se va.
Qué bueno.
¿Y por qué? Pues porque sabemos que la España que madruga, que son nuestros clientes, necesitan tiempo para su negocio. Y nosotros queremos facilitarle absolutamente su vida laboral.
Ajá.
Y nosotros trabajamos para nuestros clientes.
Qué bien.
Nuestros clientes solo tienen que preocuparse de su negocio. De lo demás nos preocupamos nosotros.
Qué bien. Decía Rosa, dice, ¿no?, aquí en Cash Sierra Nevada tenemos prácticamente de todo tipo de productos que no se comen. La verdad es que hoy llevamos casi todo el día, desde los compañeros de deporte, incluso en el espacio de Buenas Tardes Málaga, hablando mucho de envases, de plásticos, de bolsas reciclables, etcétera, etcétera. Pero claro, yo he echado un vistazo antes de hacer el programa a vuestras estanterías y la verdad es que a mí me ha llamado mucho la atención, porque evidentemente hay otro tipo de productos que yo no imaginaba que iba a haber en esas estanterías.
Sí, bueno, tenemos de todo lo que la gente necesita, lo que nuestros clientes necesitan, uh-huh. celulosa industrial, bolsa de basura, todo el menaje reutilizable que se necesita, porque si vas a hacer una barbacoa, tú te vas a poner a fregar los platos, ¿a qué no? Bueno, pues nosotros tenemos menaje reutilizable, que si quieres los puedes reutilizar. Uh-huh. Químico para la higienización de toda la hostelería y la industria. Y ahora hemos avanzado en una familia de loza, de cristal y de menaje también. Ajá. Porque era muy pedido por nuestros clientes.
Bueno, y algún que otro electrodoméstico también he visto en las estanterías, ¿no?
Pequeño electrodoméstico.
Pequeño electrodoméstico, sí, también. O sea, que si tenemos esa necesidad también,
sí,
¿no?
Sí, porque la persona que tiene un pequeño establecimiento, pues... A lo mejor no puede hacerse cargo de un electrodoméstico industrial,
claro,
pero sí,
claro.
Bueno, un exprimidor, una tostadora, uh-huh. en fin.
Uh-huh. ¿Estáis abiertos solamente a empresas, a pequeño comercio,
sí.
que necesite de vuestros
sí.
productos o
sí.
cualquier cliente
que tenga un CIF? Claro.
Un CIF, ¿no? Vale,
claro.
Vale. O sea,
para empresas, para industria.
Particular que quiera venir aquí a comprar no puede hacerlo, evidentemente, como particular. No.
Las personas particulares irían a nuestros clientes.
Claro, claro, claro. Con lo cual vosotros también tenéis unos precios muy ajustados y muy adecuados al
nosotros,
mercado.
Nosotros,
¿no?
Bueno, calidad, precio inmejorable.
Uh-huh.
Somos el primer cash and carry en Málaga.
Uh-huh.
Nos dedicamos al envase. Todo el envase y el packaging que tiene que ver con la comida y con los alimentos.
Uh-huh.
Y nuestra misión y nuestros valores y nuestra visión y nuestra ética de empresa siempre ha sido desde el principio que queríamos contribuir a la industria del reciclado. Y el tiempo no ha dado la razón.
Claro, evidentemente.
Y en esto estamos, en la protección del medio ambiente y uh-huh. haciendo sinergias con grandes empresas, como habéis podido ver, pues para aportar nuestro granito de arena... En nuestro mundo, porque no tenemos un plan B. O sea, uh-huh. no tenemos un planeta B.
Está claro.
Y lo que dejemos aquí es lo que le vamos a dejar a nuestro hijo.
Bueno, y además estáis un poco yendo con los tiempos, ¿no? Porque ahora que todo el mundo piensa tanto en el medio ambiente, su defensa, el reciclaje, etcétera, vosotros ya de eso os estáis preocupando incluso mucho antes de que esto fuera una gran preocupación, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Nosotros fuimos el primer CAS en Málaga a preocuparnos sobre este tema. Y el trabajo de nuestro grupo de humano, que es nuestro mayor valor, pues ha hecho que estemos ahí en primera línea y íbamos por delante de la normativa a nivel europeo.
Uh-huh.
Con lo cual, bueno, estamos aquí.
Efectivamente. Oye, volviendo a la celebración del 25 aniversario de CAS Sierra Nevada. Me ha dicho un pajarito uh-huh. que estáis tirando la casa por la ventana. Es decir, que estáis... haciendo regalos, hombre, no voy a decir 4 o 5, estamos hablando de algunos cientos de regalos. ¿Es verdad esto?
Sí, es verdad.
Ajá.
Pedro, 25 años.
Sí, eso sí es verdad. Hay que celebrarlo.
Eso hay que celebrarlo. ¿Y con quién lo vamos a celebrar? Con nuestros clientes. Uh-huh. Tenemos que agradecerles su confianza día tras día. ¿Y qué mejor manera que si salgan con un regalo debajo del brazo uh-huh. cuando vienen acá a Sierra Nevada? Con lo cual, según su compra, pues se llevan su regalo que ellos eligen.
Pero regalito como, en fin, un osito de peluche o estamos hablando de cosas
bueno,
de más enjundia.
Aquí ves que tenemos televisiones, frigoríficos, un kayak.
¿Puede entrar eso en el ámbito de los regalos que se lleven
sí,
los
sí,
clientes?
Sí, sí, totalmente, totalmente. Nada más que tenéis que venir y verlo.
Ajá.
Podéis ir a entrar en nuestro Facebook, casi sí, la Nevada Málaga,
sí.
y veis el catálogo.
Ajá.
Y según grupo de compra, te llevas tu regalo.
Ajá.
Al día, para que te haga una idea, entre 400 y 500 regalos directos.
¡Qué barbaridad!
A final del aniversario, pues unos 8.000 regalos.
O sea que esto va a ser una campaña continuada, ¿hasta cuándo?
Todo el mes de octubre.
Todo el mes de octubre.
Pero claro. Esto lo hacemos todos los años.
Es verdad, porque en el mes de octubre siempre yo he tenido la sensación
sí, sí.
de que CAS Sierra Nevada celebra su aniversario de una u otra forma.
Esta
¿no?
es nuestra manera. Uh-huh. No conocemos otra manera de agradecer a nuestros clientes su compromiso con nosotros.
Uh-huh. Y decías que dependiendo de la compra se lleva un regalo mayor o menor. ¿O cómo,
sí,
cómo
va por grupo de compra, de facturación.
Uh-huh.
A partir de 250 euros... ya te puedes llevar un regalo.
Uh-huh, fenomenal.
500, 1.500, dependiendo del grupo de compra.
Qué bien.
Tenemos una azafata, la uh-huh. exposición de los regalos, que los puedes ver antes de llevártelos.
Uh-huh.
y te lo llevas a tu casa. Tienes la Nintendo ahí, la puedes ver. Ajá. Teléfonos móviles, tablets, ordenadores,
claro,
mantas para el calor, para el frío.
Vamos, que... Sí, para el frío.
El frío que viene.
Concretamente en el mes de febrero del año que viene llegará el frío, porque antes no va a llegar. Pero en fin, espero que en algún momento.
Nosotros
dado,
ya estamos preparados para el frío.
Eso es lo importante, estar preparados para el frío o para lo que venga en todo caso. Uno de los proyectos fundamentales de futuro, hablabas de ese proyecto de hacer venta online,
sí,
para que la gente venga a recoger su producto, lo que compre directamente con su vehículo. ¿Estáis en algún otro proyecto que se pueda contar?
Sí.
¿O no?
Sí, tenemos muchos proyectos, muchos proyectos.
Uno que se pueda contar.
Bueno, estamos ampliando nuestra instalación en Granada.
Eso,
que te la chiva un pajarillo.
Sí, algún que otro chivato ha habido, sí, efectivamente.
Y tenemos proyectos aquí en Málaga también, poquito a poco. No te puedo desvelar todo, porque si no otro día no me llamas.
Vamos a tener que venir aquí el año que viene a celebrar el 26 aniversario. Mírate por dónde.
Pues aquí tenéis vuestra casa.
Qué bien, que me alegro. Bueno, pues nada, ahora lo único que nos queda es soplar las velas. Pues nada, pues vamos a ir terminando el programa, que nos queda nadie menos.
También me gustaría pedir disculpas. Sí. Agradecer a todos nuestros clientes.
Claro.
Agradecer a todo nuestro personal, que ha hecho un trabajo titánico durante estos meses. Y agradecer a nuestros colaboradores y proveedores, como has visto, grandes empresas a nivel nacional, que son proveedores, familia, amigos, porque la sinergia entre las empresas es desde hace muchísimo tiempo.
Está claro. Así es como funcionan las cosas, con esas relaciones, con los clientes que ya no son clientes, ya llegan a ser amigos y casi familia, ¿no? En este caso.
Totalmente.
Hombre, 25 años de vida da para hacer crecer la familia, sin duda alguna. Rosa, muchísimas gracias por todas las atenciones que hemos tenido aquí hoy en Casa Sierra Nevada. Enhorabuena a toda tu gente, a todo tu equipo, por a toda la familia de Casa Renada por ese 25 aniversario, y como se suele decir en estos casos, que cumpláis muchos más.
Pues muchísimas gracias, Cadena Cope, muchísimas gracias a vosotros. Ya os digo, tenéis vuestra casa cuando queráis, para lo que queráis. Y nada, vamos a soplar las velitas y vamos a tomarnos el cava, ¿no?
Eso será, nada, en 4 minutos que llegamos a las 6 y ponemos el punto final. Pero antes de terminar, gracias Rosa, antes de irnos a soplar las velas, vamos a saber cómo va a estar el tiempo para mañana. Que nos ha dicho la Agencia Estatal de Meteorología que la previsión para mañana es de cielos nubosos en general, predominando en el interior las nubes altas, las brumas matinales en el litoral sin descartar nieblas. El viento va a soplar de levante en el litoral occidental, del sureste en el interior y variable flojo en el resto, y que las temperaturas se van a mantener sin cambios o en descenso. De hecho, mañana se esperan 28 grados de máxima en Antequera y en Ronda, 27 en Marbella, 26 en Vélez y 25 aquí en la capital. Nos vamos hasta la DGT ahora para saber cómo está el tráfico en la provincia. Sandra Barbero, DGT, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué situación tenemos ahora mismo en las carreteras de Málaga?
Bueno, ahora mismo solo tenemos retenciones en la A7, en sentido Málaga, en la travesía de San Pedro, entre San Pedro y Puerto Banús.
Bueno, pues nada, no está mal, la cosa está muy tranquila a esta hora. Ya veremos mañana con eso de la llegada del puente. Se prevé que la cosa se complique, supongo, ¿no?
Sí.
Estupendo. Sandra, muchas gracias.
De nada, un saludo.
Hasta luego. Y de las carreteras de la provincia nos vamos al centro de la capital, centro de control local. Miguel Godoy, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico ahora mismo en el centro de Málaga?
Bueno, pues también tranquilo, tenemos niveles algo más altos en la entrada por la avenida Blas Infantes y en torno a Plaza Manuel Azaña, y destacar también la entrada desde la MA20 por la avenida Valle Inclán a Ciudad Jardín. Todo ya con tráfico intenso, aunque de momento sin complicación e incidencia, y el resto de las vías con normalidad, como siempre recomendamos al transporte público.
Estupendo, gracias Miguel, hasta luego.
A vosotros.
Si yo pudiera, si me dejara, si me atreviera, si el cielo hablara, te diría.
Hoy, mi querido amigo Enrique Ortiz se ha comportado realmente bien con la ambientación musical de Buenas Tardes Málaga, así que estoy absolutamente encantado con eso. Yo creo que se ha visto imbuido por el ambiente de aniversario, por el ambiente de celebración de cumpleaños de Cash Sierra Nevada. La pena que me decía él es que, claro, es que todos os vais ahora a Cash Sierra Nevada y a mí me dejáis aquí en el estudio. No te preocupes, Enrique, que te llevaremos un trozo de tarta en el momento que terminemos aquí. Así que no hay problema. Bueno, que nos vamos, que tenemos que precisamente soplar las velitas de ese 25 aniversario de Cash Sierra Nevada que hoy hemos estado celebrando aquí en la sintonía de COPE más Málaga y con este programa con Buenas Tardes Málaga. Como te decía, Enrique Ortiz estuvo en los estudios centrales. Aquí asistiéndonos técnicamente estuvo Javier Campos, quien te habló, Pedro González. Soplamos velas, cantamos el cumpleaños feliz y nos vamos. Vamos a las noticias. Adiós.
Nada fuesen todas para ti. Querría salpimentarte los días, rebuscarte la